Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, que llegará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Para entonces, Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal?
Muy bien.
Cuéntanos.
Con muchas cosas por delante.
¿Sí?
Y vamos a empezar con... Bueno, mira qué contento está Victorio, ¿eh?
Qué pedazo
Le hemos
de
puesto
canción.
Su canción.
¿Te gusta? ¿Te gustan las Bangles?
Me encanta. Esto es,
Victorio Duque.
Esto es mi infancia querida, Lartaun.
Bueno, un poquito más. Adolescencia alta.
Pero no te pases, ¿no?
Adolescencia alta ya, perdón, ¿eh?
Adolescencia y acné juvenil, efectivamente.
Eso, un poco más sí. Un poco más ahí sí te compro la idea.
Vamos a hablar, Lartaun, esta noche de fobias. Aquellos que tengan algún asquito especial a algún bichejo, o no les guste nada viajar en avión, por ejemplo, o le tengan miedo a las agujas. Y es que resulta que investigadores de la Universidad de Essex en el Reino Unido han constatado la existencia de una fobia poco conocida, pero que, bueno, al parecer es bastante más extendida
de lo
que se pensaba. Mira, se conoce como tripofobes, o miedo a las agrupaciones de pequeñas formas geométricas. Son agrupaciones que parecen como la piel de los reptiles.
Ajá.
Muchas veces, pues a lo mejor la imaginación o el ojo humano, lo primero que se te viene a la mente es, pues eso, lo asocias con un animal que no es muy agradable.
Como, por ejemplo,
mucha gente...
las celdas de un panal.
Por ejemplo,
Pero ¿cómo se hacen estos estudios? O sea, se meten cuatro estudiantes en un recinto y empiezan a decir, bueno, vamos a pensar...
No, estudiantes no, serán más que estudiantes, ¿no?
Sus investigadores se encierran en una habitación y dicen, vamos a pensar, a ver, ¿qué pensamos que sea, que nos dé miedo y que sea raro?
Son justo esas palabras que utilizan, justo
sí,
las que has dicho.
Y después dice,
en inglés.
Ahora, redáctelo.
Efectivamente.
Pues
becario.
Es carne de cañón para un tipo de estos exámenes, ¿eh?
Redact, becari.
De hecho, he hecho un ranking así rápido en el equipo. Y mira, nuestro compañero Paco Ventura nos dice que le dan mucho miedito las serpientes.
Las serpientes,
sí.
Bueno, lógico.
Nuestro compañero Pedro dice que no le tiene fobia absolutamente a nada. Victorio ha dejado puntos suspensivos.
Sí, Victorio sí.
¿Y tú, Lartaun?
¿Yo a qué le tengo fobia? Bueno, no es fobia. Yo lo que tengo es miedo a las alturas, sí.
Ya sé lo que tengo yo miedo.
Lo que tengo es un miedo cerval, por ejemplo, a subirme a... ¿Qué te digo yo? A una noria, por ejemplo.
Porque comparto contigo esa fobia.
Y me quiero tirar inmediatamente.
Yo tengo un miedo atroz. A las cartas de la agencia tributaria.
Ah, bueno, eso sí, lo compartimos mucho.
Venga,
esa también nos vale.
¿Por qué me escribe?
Bueno, pues que sepáis además que esta fobia, las reacciones, pueden pasar por migrañas, ataques de pánico, sudores y taquicardias. Si esto te pasa con cualquier otra cosa, pues nos lo cuentas, nos puedes llamar al 950-60-06. También nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, y en Twitter, @La Noche de COPE.
Sweet mother, I'm coming home.
El verano ha acabado con 235 muertos en las carreteras españolas. Siendo el dato dramático, es el menos importante desde hace 53 años, desde 1960. 235 muertos en un verano en las carreteras es una cifra que tenemos que tender a disminuir cuanto más mejor, aunque sería casi, vamos, impensable disminuirlo a dos cifras, pero quién sabe, porque el hecho de tener solo, y digo solo, que es una barbaridad, dentro de tantos desplazamientos, 235 muertos, quiere decir que algo está cambiando o que algo se está haciendo distinto. Para hablarnos sobre esto, queríamos contar con Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Si a uno le dicen que en un accidente múltiple han muerto 235 personas, estaríamos hablando de uno de los mayores de la historia, sin duda alguna. Pero si a lo largo de lo grande que es España, durante todos los meses de verano hablamos de 235 muertos y cada muerte es un drama, estamos mirando hacia atrás y vemos que hasta 1960, desde 1960 hasta 2012, todos los veranos han sido peores que este.
Sí, pero sigue siendo un drama. Y yo, precisamente, viendo las informaciones, pues veía que en las revueltas de Egipto pues coincidía la misma cifra y era una tragedia tremenda, ¿no?
Sí.
En cualquier caso, yo creo que hay que ser prudentes y yo tengo que hacer un análisis distinto al que ha hecho el ministro del Interior, porque creo que todavía pues son datos preocupantes. Y son datos preocupantes, la estadística se puede leer de muchas maneras, pero hay algunos datos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que si bien se ha producido una reducción en la cifra de fallecidos, el ministro cifraba en torno a un 10%,
sí.
Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, ese porcentaje se ha reducido, con lo cual nos da el primer dato que se produce una desaceleración, es decir, se reducen las víctimas, pero se reducen en menor proporción que en el mismo periodo del año anterior. Y hay que tener en cuenta un dato que creo que es importante y que hay que resaltar. Se produce una desaceleración, es decir, la reducción es menor que el año pasado, pero eso sí lo han indicado, se han producido 3,5 millones menos de desplazamientos que el año pasado, es decir, hay menos vehículos en circulación, menos kilómetros de carretera recorridos. Por tanto, la posibilidad o la accidentalidad hay que tener en cuenta también en relación a este dato. Y no hay que olvidar que la crisis está afectando negativamente a la seguridad vial. Hay varios indicadores y estos sí hay que tenerlos en cuenta.
Sí.
Fíjate, se ha facilitado el dato, que creo que es llamativo, de que se están produciendo más accidentes con múltiples fallecidos. Eso significa que hay menos accidentes, pero cuando se produce un accidente hay más víctimas porque en cada vehículo están más ocupados. Fíjate que, por ejemplo, hace años, cuando varias parejas querían y quedaban en la playa, hoy quedamos en la playa, cada uno iba con su coche, y si tenían un accidente, pues eran dos las víctimas que se producían. Ahora, cuando se produce un accidente, el coche está ocupado por cuatro o cinco personas y se contabilizan más víctimas. Y hay otro dato, y es que en este sí han querido, el gobierno ha querido poner especial foco, centrar el foco de atención, porque el año pasado no se había reflejado esta información. Y es que han aumentado el porcentaje de vehículos implicados que tienen más de 10 años.
Ya.
Son coches más viejos. Y en este sentido, pues sí hay que tener en cuenta. Estamos hablando de que el 59% de los vehículos implicados en accidentes con víctimas, en accidentes mortales, pues tenían más de 10 años. Coincide con que el parque automóvil español está envejeciendo. Más del 50% de los coches que circulan en nuestro país tienen más de 10 años. ¿Y eso qué significa? Pues significa que a un envejecimiento del parque se produce una mayor inseguridad. Fíjate, por darles un dato a los oyentes de COPE, en qué sentido puede afectar el que un coche antiguo pues es más peligroso, ¿no? En este sentido, pues hay que indicar, por ejemplo, que el 90%, más del 90% de los vehículos con 7 años lleva incorporado el control de estabilidad, el ESP.
Sí.
El ESP, que combina el ABS, la frenada, cuando alguien toma una curva un poco cerrada, pues corrige la trazada, para entendernos, ¿no? Bueno, pues ese sistema puede evitar más de 600 muertes al año, o que los vehículos que tienen 7 años pues incorporan avisadores del cinturón de seguridad. Los más viejos no lo llevan, ¿no? Y eso, pues el uso del cinturón puede salvar la vida de 7.300 personas cada año en Europa. Y, por ejemplo, pues los vehículos de nuevo diseño, los más nuevos, pues tienen mejor seguridad en caso de impacto frontal, de impacto lateral,
sí,
o de impacto, incluso, o de atropello con los peatones. Hay, fíjate que hay una normativa, una directiva comunitaria que obliga desde hace varios años a que los morros, el morro del coche, sea menos agresivo para que en caso de un atropello pues no produzca una consecuencia fatal, ¿no?
Sí.
Por tanto, este tipo de cosas pues ayudan, y un mejor parque con vehículos con mejor seguridad activa y pasiva, y también pues el que se pueda ir mejorando la seguridad, la tecnología, la innovación y también la lucha contra la ilegalidad, porque la ilegalidad, tú fíjate que aquí también esta crisis está afectando negativamente en la seguridad de los coches. Por ejemplo, hay el envejecimiento de los coches está haciendo que se vayan a reparar los coches a talleres pirata. Primero, se mantienen menos, y este es un dato del gasto del Instituto de Estadística, que nos dice que este año hemos tenido un 6%, lo que invertimos las familias en el mantenimiento de los coches es un 6% menos que el año pasado.
Yo creo que está suficientemente explicado, y además creo que todos entendemos que los coches antiguos, cuanto más antiguos, más peligrosos son en la carretera para los de enfrente y para unos mismos. Eso está claro. Yo, al igual que unas gafas de sol nos protegen mejor los ojos, las investigadas o sacadas a la venta este año, que las de los años 50, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Antes hacía referencia a que se calcula, y esto siempre son estimaciones, de que ha habido 3,5 millones menos de desplazamientos durante el verano. Y bueno, por mor de la crisis se puede entender que esto hasta tiene cierta lógica, si bien no se trata más que de una estimación. Pero yo quería poner el acento en algunos asuntos para sacarle el lado también positivo. Quiero decir, el hecho de que tengamos 235 muertos, que son una barbaridad, pero que son menos los que menos en el verano en los últimos 53 años, tiene también que ver con que, pregunto, con que los españoles cada vez estamos más concienciados, sobre todo en el aspecto de la velocidad?
Bueno, yo tengo que decir que sí es posible, pero y esos son datos reales. Es decir, aquí hay un dato que tanto los movimientos como la velocidad se mide. Eso se mide porque la mayoría de las carreteras españolas, las que dependen de la red de carreteras del Estado, tanto de la red secundaria, que es la que tiene doble sentido de circulación, como la que tiene autopistas y autovías, carriles en un solo sentido, hay unos contadores, están aforados, y eso se puede ver. Y este año hemos visto que, por ejemplo, la velocidad a la que hemos circulado realmente los automovilistas españoles ha disminuido en la red de carreteras del Estado, en la red secundaria, en esa de doble sentido.
Sí.
Para que se hagan una idea, el año pasado la velocidad media a la que circulamos desde enero a julio, es una velocidad media, en la red secundaria fue de 77,8 kilómetros por hora, menor de los 90 o 100 kilómetros por hora que está de límite, que tiene límite, y este año la velocidad a la que hemos circulado ha sido 76. Es decir, se ha circulado un kilómetro, que es mucho, ¿eh?
Casi dos.
Un kilómetro menos de velocidad media. Y la velocidad a la que se ha circulado en las autopistas y autovías, pues se ha disminuido, se ha mantenido, más o menos.
Se ha mantenido.
Ha sido apenas, ha estado en torno a 101 kilómetros por hora, cuando es el límite de 120. Sin embargo, sí hay un dato significativo que hay que resaltar. Y yo creo que hay que hacer un diagnóstico certero de la situación, no solamente por el tema de la velocidad. Sí hemos visto que aunque se producen menos accidentes en la red secundaria, que sigue siendo mayoritario, y en esto tenemos que ir mejorando la red de infraestructuras, el factor de infraestructuras, pues hay que invertir lo necesario, pero hay un dato significativo y es que han aumentado aun siendo menos, han aumentado el porcentaje de los accidentes que se producen por colisión frontal en los adelantamientos. Y esto pues nos tiene que invitar a la reflexión, en el sentido de que las infraestructuras, unas mejores infraestructuras, es lo que está consiguiendo especialmente la reducción de las víctimas. Pero también hay que hacer un diagnóstico pues microscópico de la situación, porque siendo los resultados esperanzadores, ese 10% menos de fallecidos, si hay que verlo por comunidades autónomas, y nos ha llamado mucho la atención, esto no lo ha dicho el ministro, esto lo digo yo, es que en el caso preocupante de lo ocurrido en Cataluña y el País Vasco en el verano, son dos comunidades que tienen competencia propia en materia de seguridad vial, y en el caso de Cataluña, en el mes de agosto se ha aumentado un 46% la cifra de muertos, y en el caso del País Vasco, en julio y agosto ha aumentado un 50% la cifra de muertos. Por tanto, no generalicemos, y hay que hacer ya análisis microscópicos de la situación para ver dónde está produciéndose una actuación de reducción y dónde y por qué se está produciendo un repunte, porque estos datos de Cataluña y el País Vasco son muy alarmantes, ¿eh? Y las autoridades de tráfico de estas comunidades están muy preocupadas precisamente por este dato.
Mario, para terminar, ¿cómo estamos en el asunto de alcohol y drogas? Porque a pesar de que yo creo que sobre todo a través de las sanciones, de las multas y de la concienciación que ello ha llevado obligatoriamente a que circulemos algo más despacio en los últimos años, yo no sé si el español sigue siendo una persona que cuando se pone al volante mira demasiado si ha bebido o si ha consumido, en este caso también, drogas ilegales. Lo digo porque me da la sensación de que un porcentaje muy grande de los accidentes mortales van imbricados con estos dos asuntos, ¿no?
Sin duda. Y en este sentido, a pesar de los esfuerzos que toda la sociedad está haciendo en la lucha y la concienciación contra la inseguridad vial, en la que hay presencia de alcohol, drogas y medicamentos, no olvidemos también este aspecto, lo cierto es que los indicadores no están siendo nada positivos. Y las campañas de concienciación en este sentido. Primero porque, y son datos, el último memoria del Instituto Nacional de Toxicología del año pasado, 2012, pues cifraba en el 47% la cifra de positivos de conductores en los que se había detectado positivos alcohol, drogas o medicamentos de esos conductores fallecidos, cuando 5 años antes la cifra del porcentaje de positivos era del 40%. Y en el tema de, también, no hay que olvidar que no solamente afectaba a los conductores, sino también en los peatones, estamos hablando de un 55% de cifras de positivos. Y luego, otro indicador que también nos preocupa es el que el de los procedimientos judiciales. El alcohol y las drogas es el número uno de los delitos de seguridad vial, de la mayoría de los que se tramitan en nuestro país. Y eso nos tiene que también invitar a la reflexión de que no solamente con sanciones vamos a poder luchar contra esa lacra, contra ese gravísimo problema que tenemos en España,
sino con educación,
sino con, desde un punto de vista amplio y desde el punto de vista sanitario también, porque el consumo de alcohol y drogas no lo podemos decir solamente que o aislar desde el punto de vista de la seguridad vial. También el que va y se sube en un andamio también está afectado si tiene un problema de adicción o de consumo de excesivo de alcohol y drogas.
Está,
¿no?
Claro. Está claro. Bueno, pues dentro del drama que son 275 muertos en carretera este verano en España, es la cifra más baja que hay desde 1960, que es cuando empezaron a contabilizarse las cifras de muertos en las carreteras en nuestro país. Nos ha contado lo que piensa sobre ello y sobre todo nos ha matizado con más datos el asunto Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, al final de lo que se trata es de ir cada año a mejor, y a pesar de los peros que has puesto, de los matices, yo entiendo que son muy considerables que has hecho, creo que si cada año vamos un poquito a mejor, pues será para ir felicitándonos poco a poco.
Sin duda, y sobre todo haciendo análisis y teniendo en cuenta que también la tecnología va a ir ayudando a que no solamente el factor humano está presente, la conducción es una actividad humana, el error humano siempre va a existir, pero podemos ir corrigiendo también y podemos ir consiguiendo esa reducción si también actuamos sobre el factor vehículos, mejorando la seguridad activa y pasiva de los vehículos, rejuveneciéndolos, el parque, y también actuando, mejorando las infraestructuras. En cualquier caso, yo creo que el análisis y el no hacer balances triunfalistas ni darnos por vencidos es lo que vamos a poder, nos va a ayudar a conseguir que cada vez esa tragedia sea menor.
Pues que así sea. Gracias, Mario. Buenas noches.
Un cordial saludo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sweet mother, I'm coming home.
Victorio Duque, buenas noches otra vez.
Buenas noches, Artaud, ¿qué tal? Otra vez.
Bastante bien.
Sí, yo es que...
Ya no suenan las bangles, pero creo que puedes venirte arriba igual.
Buenos días, es buenas noches.
Es buenas noches, hombre.
Es que, verás, es que yo acabo de llegar de Argentina.
Acabas de llegar de Argentina.
Sí, aprovechando...
Es curioso, porque ayer estabas aquí.
Sí, pero es que aprovechando la corriente del chorro, ¿sabes?
Ah.
Pues he ido, he venido y he vuelto porque tenía que conseguir que Leo Messi...
¿Tienes jet lag?
Tienes muy buena cara, ¿eh?
Es la corriente del chorro.
Vale.
He conseguido que Leo Messi apoye la candidatura de Madrid 2020.
Bueno, todos
estaba un
pancarta,
poquito,
¿no?
Estaba un poquito ahí.
Reticente.
Sí, claro.
Tú lo has conseguido.
Vamos a ver. En este país, ¿quién consigue la
candidatura? Bético.
¿Y qué?
¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio?
Vamos a ver, Artaud.
Como cuando Alfonso decía que
era del Barça. Me llaman por la noche. Oye, Vittorio, que este tío dice que no, que tal, cógete un avión, te vienes para acá. Como lo debe ir el otro día, que lo arreglé yo con Bob Esponja.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno, pues me cogí un avión, me fui a la concentración de la selección argentina y convencí a Leo Messi. ¿Tú qué pasa? ¿No te lo crees, Artaud? Me miras con cara de escepticismo. Me miras con una cara como
diciendo,
si...
Me estás diciendo que te he visto hace menos de 24 horas y que te has ido a Argentina y has vuelto y encima has resuelto lo de Messi. Chico, déjame dudar un poco.
Oye, si quieres te aporto documentos como en la radio seria.
Venga, venga, pues dale.
Este documento es una canción que te introduce en el mundo de Messi.
Eso espero, porque la canción es una como una patada.
¿De dónde sacas estas canciones, Vittorio?
De Argentina,
claro.
¿Dónde has estado ayer, hoy?
Sí que te ha dado tiempo a hacer cosas, ¿eh?
Me lo dio Messi cuando me dijo, mira, yo te apoyo lo tuyo, pero tú apóyame lo mío.
Venga, pues vamos.
Bien, vamos. Escuchamos a Leo.
Leo, Leo,
y ahora te voy a poner el documento, Artaud. El vídeo que testifica que yo y Leo Messi... apoyamos la candidatura de Madrid 2020.
Venga.
Vamos allá. Pues sí, Artaud, nos hemos desplazado hoy hasta Buenos Aires para conseguir que Leo Messi acceda a apoyar la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. Estamos aquí en la concentración de la selección argentina. Buenas tardes, Leo Messi.
Hola, buenas tardes.
Sí, el olimpismo es el tema más importante en tu casa, nos han dicho, aparte de la declaración de la renta, ¿no?
Sí, siempre, sí. Siempre fue uno de los temas, el principal, más o menos.
Sí.
Porque a mi padre le gusta mucho, a mi hermano y a mí también, y claro, siempre hablamos
nada más. Del olimpismo, sí. La gamba blanca de Huelva y el olimpismo es casi lo mismo, ¿no?
Más o menos lo mismo.
Sí.
Porque es todo para el equipo, todo para el bien del equipo.
Sí,
y,
claro.
Y si el equipo marca, es como... ¿Cómo? Si marca uno, marca el equipo. Así que,
sí, ¿no? La gamba y el olimpismo. El sábado es el gran día de la elección de la sede olímpica acá en Buenos Aires. ¿Asistirás tú al acto, Leo?
Sí, ¿no? Sí. Yo, o sea, estoy aquí para jugar y divertirme y todo llegará poco a poco.
Sí. Bueno, hemos venido aquí para que hagas la declaración a favor de Madrid 2020, los Juegos Olímpicos. Sabemos que te gusta hablar en el campo, así que acompáñanos porque vamos a salir a este campo de aquí al lado para que hagas la declaración. Sí.
Sí, sí, así cuando entro al campo me olvido de todo y ahí sí que me gusta hablar.
Sí, vamos a hacer la declaración aquí. Bueno, vamos, Leo, con tu declaración de apoyo a la candidatura a Madrid los Juegos Olímpicos de 2020. Haces tres mentales y dentro, ¿eh?
Hola, soy Leo Messi y le deseo a todo China feliz año del dragón.
Perdón, Leo, es candidatura a Madrid 2020. No nos vaciles, enróllate porque lo que hemos venido aquí es por tu apoyo, que es importante.
Bueno, no sé si ayuda o no, esperemos, ojalá que sí. Creo que bueno para el deporte, todo que se haga en Madrid, por lo que es como ciudad, como dije antes, por los deportistas que tiene España de primer nivel, y bueno, yo desde acá apoyo esa candidatura.
Pues muchas gracias, Leo, y te esperamos el domingo en la fiesta de la Embajada Española, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y sí, por supuesto que voy a venir.
Leo, Leo, estamos a tu lado, Leo, Leo, sigue, Leo, Leo.
Vale, que sí, que sí, que sí, que sí, Victorio, que sí, que tenías razón. Bueno, yo...
¿Ya te lo crees?
Fíjate, llevo un día a rectificar muchas cosas, entre otras cosas te he escrito por ahí, así que rectifico otra vez y no me cabe ninguna duda que lo has hecho tú.
Yo cuando te digo, me he ido a Argentina a convencer a Leo Messi para que haga esto, y además ha felicitado a los chinos por el año dragón, por el mismo precio, Dartón, yo, de verdad, o sea, si te traigo un documento a la noche, es para que la gente cuando por la mañana se levante diga, fíjate, ayer un tío en la COPE dijo...
Hablaba de la gamba de Huelva el olimpismo.
Y el olimpismo y convenció a Messi...
Pero lo de la gamba de Huelva era porque había metido la gamba al principio al decir que no.
No, porque, vamos a ver, un futbolista bueno, ¿qué es lo que hace?
Meter goles.
Y gambetear.
Ah, y gambetear, claro.
Y Vitorio hace preguntas con retranca.
Oye,
de buen periodista.
Me dice, espera, que me dice por el pinganillo Barack Obama. Hola, presidente. Que si puedes ir a Siria a arreglar en el día para esta mañana lo que está pasando con Bashar al-Assad.
No, es que mañana tengo Soria, Siria no.
¿Mañana, camino Soria mañana?
Sí.
Anda, pues marcha.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life.
Después de 295 noches de lucha y de vigilia por parte de los vecinos salmantinos de Villarino y de Barruecopardo, pertenecientes a la comarca de Las Arribes, han conseguido que se recuperen las urgencias médicas de 24 horas al día suprimidas por la Junta de Castilla y León desde el pasado 15 de octubre de 2012. El dinero que antes no existía, al parecer, para mantener los consultorios médicos abiertos las 24 horas, ahora ya está ahí, según Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La unión de los vecinos y los turnos nocturnos realizados en los centros médicos ha posibilitado este logro para más de 3.000 vecinos de la comarca de Las Arribes, en Salamanca. Para hablar de este triunfo vecinal, porque es de lo que se trata, un triunfo vecinal y solidario, tenemos a Fernando Alegría, portavoz de la plataforma Arribes Quiere Vida. Fernando, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablábamos con vosotros hace ya unos pocos meses, dada la situación tan particular que se estaba dando. Si te parece, vamos a repasar o vamos a recordar cómo os las ingeniabais para que, a pesar de que bueno, no había presupuesto supuestamente para que tuvierais 24 horas al día abiertas las urgencias, pues estas permanecieran abiertas continuamente.
Bien, bueno, pues como bien dices, el ingenio de los vecinos surgió, dado que a partir de las 10 hasta las 8 de la mañana permanecía cerrado el centro, pues bueno, con la paciencia de la gente mayor, que bueno, sabemos que es mucha, decidieron plantarse en el centro desde las 10 hasta las 8 de la mañana, en muchos casos, para que el médico las atendiera. Lógicamente, el médico con su código deontológico no le permitía abandonar el centro siempre y cuando hubiera gente que necesitara auxilio. Por lo tanto, bueno, de esta manera tan curiosa, pues se conseguía que el médico se quedara allí y, bueno, pues prolongar la estancia de urgencias nocturnas. Muchos de los casos que se lograron tratar fue gracias a que los vecinos mantuvieron esa lucha durante las noches.
Y a base de una noche y otra así hasta 295, al final, ¿cómo es que habéis conseguido sensibilizar, por llamarlo de alguna forma, a la Junta de Castilla y León?
Bueno, pues eso me gustaría saber a mí, porque vamos, con una única noche que se hubieran pasado allí,
sí,
creo que es más que suficiente y razonable para ver que algo raro hay para que tanta gente se movilice. Creo que ha sido fruto de insensibilidad por parte de la Junta y con oídos sordos de una de un derecho que vamos, que cualquier ciudadano debería tener. Y bueno, en el caso de los ciudadanos de Las Arribes, nos tenían olvidados y a base de 259 noches hemos conseguido recordárselo. Al final la excusa del dinero ha sido la que lo cerró y la excusa del dinero ha sido al final la que lo ha abierto. No entendemos muy bien cómo se ha tardado tanto tiempo en tomar una medida que se sabía injusta desde el principio.
De todas formas, me imagino que en todo este tiempo algún tipo de conversaciones con la Consejería de Sanidad habréis mantenido.
Sí, desde luego. Desde el primer momento ha habido conversaciones fluidas y, bueno, todo tipo de argumentaciones para que se diera cuenta de que estaba equivocado. Argumentaciones con estadísticas, con distancias, kilometrajes, que viera que era una población envejecida, que estábamos a más de 100 kilómetros de un hospital, que éramos gran cantidad de gente muy dispersa, que no podíamos optar a una sanidad digna ni mucho menos de 24 horas, que cualquier urgencia de vital importancia no podría ser atendida a tiempo, dadas las distancias que había, las malas carreteras, la climatología adversa que tiene nuestra comarca, era algo que no se estaba teniendo en cuenta y bueno, desde el primer momento se le hizo saber, siempre ha habido diálogo en todo momento, a pesar de que no, muchas veces no se nos escuchaba, pero bueno, por nuestra parte, siempre de manera pacífica, hemos pretendido ver que se estaba equivocando. Nos recibió en varias ocasiones el consejero, pero bueno, parece ser que nos decía que lo iba a estudiar, le iba a estudiar el tema y se ha prolongado pues casi 9 meses, desde luego casi una vergüenza el que se haya dilatado tanto en el tiempo.
¿Y la postura o la sensación que hay desde la comarca de Las Arribes es que habéis recuperado esas urgencias ya de manera, digamos, legal y financiada porque ha aparecido más dinero en los presupuestos para que no siguierais apareciendo en los medios de comunicación porque erais un poco, permítaseme la expresión, un grano en el culo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León?
Sí, yo creo que es eso, sencillamente. Como vieron que mediáticamente teníamos gran apoyo y que bueno, que no estábamos pensando en rendirnos ni mucho menos. De hecho, a partir de Semana Santa, cuando el consejero decidió abrir las urgencias de manera estacional por el tema de que había mucho más turistas, de que había población, pues bueno, la gente que vivíamos ahí todo el año, pues nos sentimos más indignados aún, porque pensamos que tenemos el mismo derecho de tener sanidad en Semana Santa como el resto del año. Entonces sí, decidieron presionar más aún a la consejería, dejando a los médicos hasta las 8 de la mañana con turnos completos. Eso fue una vuelta de tuerca que le hizo ver que no estábamos dispuestos a rendirnos y que íbamos a estar así lo que hiciera falta.
¿Y esta especie de protesta o de huelga a la japonesa por parte de los pacientes ocupando continuamente la sala de las urgencias para que los médicos no abandonaran su puesto, al final, durante todo este tiempo, desde el 15 de octubre que os comunican que quedan suprimidas y vosotros empezáis la lucha, durante este tiempo me imagino que, más allá de los que tomaban la sala, habrá habido urgencias de verdad, es decir, gente que se ha puesto mala y que ha tenido que acudir por problemas de salud, ¿no?
Desde luego, y esa gente que ha tenido unas urgencias de gravedad en muchos de los casos que se han podido atender, pues está muy agradecida al resto de vecinos que, por su presencia en el centro, consiguieron que ese médico estuviera allí y ese médico pudiera atender a tiempo a esas personas. Ha habido muchos casos. Hay mucha gente que nos tachaba de abusar un servicio, pero bueno, en realidad no estamos abusando de ningún servicio. Estamos dando un servicio que se nos había quitado. El único, bueno, daño colateral que se sufría aquí es parte del médico porque sus problemas laborales los arrastraría a la consejería, desde luego, pero bueno, no era problema nuestro, es problema de una mala decisión. Desde luego que el hecho de que hubiera gente allí por la noche ha conseguido que muchas urgencias pudieran ser atendidas a tiempo y no tuviéramos que lamentar ninguna muerte.
Oye, Fernando, tú como portavoz de la plataforma Arribes Quiere Vida, me imagino que durante todo este tiempo también habrás tenido la ocasión de que se hayan puesto en contacto contigo ciudadanos de, no sé si la misma comunidad autónoma u otras comunidades en España, en que se podrían encontrar en situaciones, si no iguales, parecidas o similares. ¿Has tenido contacto con alguien?
Sí, bueno, a nivel comunidad autónoma teníamos creado una federación con un representante de cada una de las provincias afectadas para seguir peleando un poco en grupo. Es cierto que también muchas plataformas ciudadanas de lucha, como estos desahucios o 15M, bueno, Marea Blanca de Madrid y otro sector de Tembleque, alcalde de Tembleque, que también consiguieron la reapertura. De hecho, ellos lo consiguieron y nos copiaron a nosotros el sistema de lucha. Ellos lo consiguieron enseguida porque, bueno, allí estamos hablando de Cospedal y tiene un recurso mediático más grande que Juan Vicente Herrera. Desde luego creo que allí se consiguió también por ese tema, porque mediáticamente tenía más tirón que nuestro presidente.
Bueno, pues nosotros desde la noche, desde luego que nos alegramos, porque esta causa era una causa justísima, que por la razón que sea no estaban teniendo en cuenta, no estaban considerando bien desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y que finalmente, ante una propuesta, una protesta pacífica, pero que ha llevado pues su labor, su trabajo y su empeño por parte de los vecinos de la comarca de Las Arribes en Salamanca, pues ha llegado a buen puerto y ahora podéis tener en un sitio donde las urgencias son vitales por las gran distancias que tenéis entre vecinos, se podamos decir hoy en septiembre de 2013 que esto vuelve a funcionar como nunca debió dejar de haber funcionado. Así que enhorabuena, Fernando Alegría, tú como portavoz de la plataforma Arribes Quiere Vida, que este tipo de protestas cívicas y ciudadanas, cuando tienen un gran sentido como era en este caso, sirvan para cambiar el punto de vista, por la razón que sea, de los políticos, para el bien de los ciudadanos. Es una de esas luchas por las que merece la pena dar el callo durante 295 noches consecutivas. Fernando, enhorabuena, y ahora a disfrutarlo y a ser posible, claro, lógicamente, esto siempre, a tener que utilizar las urgencias lo menos posible, porque eso querrá decir que andamos bien de salud.
Efectivamente, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta con las pistas para que adivines, o al menos lo intentes si quieres probar, el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, anímate a llamar. Nuestro teléfono gratuito es el 950-6006. Tenemos la carta ya colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y ya sabes que dentro de media hora leemos por primera vez la carta, dentro de una hora segunda lectura, y todos los oyentes que quieran participar entran en antena. En juego, el segundo pasaporte para la final, después de que ayer ya hubieron primer clasificado para la final del mes de septiembre, que como siempre gozará, para el ganador, de un suculento premio.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Hemos decidido sorprender a Ricardo Ruiz de la Serna, que sigue en Brasil con esta canción de Calvin Harris.
¿Va la gente a Brasil así, verdad?
Se lleva en Brasil, debe llevar como 6 o 7 meses allí, no sé, de playa en playa, Ricardo.
Allí hubo una revolución y todo, ¿no?
Pues ¿quién te crees que la montó, Ricardo? Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hoy he decidido que como sigues y me sigues dando mucha envidia y sigues en Brasil, pues digo, hoy no empezamos con las sintonías clásicas del Mapamundi. Hoy que se ponga un poco nervioso.
La chica de Ipanema.
Nah, sería no muy evidente, nada, porque no la chica de Ipanema, más de una chica de Ipanema habrá habido en todo este periplo, estoy convencido de ello.
No quieres nada que tenga olor ni color de lusofonía.
Efectivamente. Te oigo un poco lejos, pero es lógico. Estás en Brasil y yo estoy en Madrid, así que...
Sí, sí. De hecho, estoy muy en el interior. Estoy bastante en el interior de Brasil.
Sí. ¿Dónde
y
estás?
Estamos aquí siguiendo, además, pues mira, esta noche estoy en Ouro Preto. Estoy en una de las ciudades más conocidas, más importantes.
¿Ouro Preto, que será algo así como oro negro en castellano?
Oro negro, justamente. Ajá. Estoy en la que fue durante mucho tiempo capital del estado de Minas Gerais.
Ajá.
Y una ciudad histórica muy importante. Y además aquí en Brasil están pasando cosas, mejor dicho, no solo en Brasil, en toda la región, muy interesantes a propósito de lo que ocurre en Siria, ¿no? Sabes que, aparte de que, bueno, Brasil genera una actualidad política propia verdaderamente vibrante, Brasil es uno de los países que en el área de Hispanoamérica, o como se suele decir aquí, ¿no?, en el área de las Américas, pues tiene mayor influencia. Y hay una gran preocupación con lo que está ocurriendo en Siria, hay una gran preocupación con las consecuencias que eso pueda tener en el ámbito mundial y en particular en las relaciones que Brasil mantiene con el mundo árabe, ¿no? Lo mismo ocurre con otros países de la región, de todas maneras, Lartaun.
¿Qué, pues ¿qué sí. pasó con, perdón, con Brasil y Estados Unidos y un espía? Que ha habido un tema ahí.
Con el asunto de Dilma Rousseff, sí.
Bueno, ha habido algo más que un caso de un espía, ¿no? A raíz de las filtraciones de Snowden y de otros y de otras personas que han ido revelando información, se ha conocido la existencia de algunos programas realmente ambiciosos que de espionaje tanto masivo como a determinadas personalidades, ¿no? Claro, con las advertencias que siempre hay que hacerle a la audiencia sobre este tipo de información. Normalmente la información de inteligencia está para que la gente no la conozca. Y cuando uno accede a lo que se publica gracias a la información que algunas personas filtran, pues tiene que tomarlo con cierta prudencia. Pero sí, aquí hay mucha polémica, Lartaun, Vittorio, porque se ha conocido el espionaje o el presunto espionaje por parte de los Estados Unidos a la presidenta Dilma Rousseff, y no solo a la presidenta, sino a muchos ciudadanos brasileños, tanto en su correo electrónico como en sus llamadas telefónicas. Entonces, esto ha provocado cierto alejamiento o un alejamiento mayor, un enfriamiento de las relaciones entre los Estados Unidos, Brasil y otros países de tanto de la América del Sur como de Centroamérica, ¿no? Hay que recordar que Brasil es un país que mantiene relaciones muy estrechas y muy buenas en general con los vecinos, tanto en las Américas como con los otros países que se dan en llamar los BRICS, ¿no? Con Rusia, con India, con China y con Sudáfrica. Uh-huh. Entonces, hay cierta preocupación de que la posición de Brasil pueda hacer un frente común con la de India, con la de China. Hay que pensar que Brasil mantiene más diplomáticos en África, por ejemplo, que el Reino Unido. Brasil coordina foros internacionales de la importancia del foro BRICS, que agrupa a los países que antes mencionaba. Y hay preocupación tanto en Washington como en el Palacio de Itamaraty, que es el palacio donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que puede ocurrir en Siria.
Quería, además de este asunto que a mí me parece tremendo, el del espionaje a Dilma Rousseff, yo tendría, desde luego, un globo, tendría un rebote tremendo si hubiese ocurrido con los Estados Unidos y con mi persona, fuera yo presidenta de Brasil o quien soy, simplemente un simple ciudadano español, me parece lógico. En el asunto sirio, yo quería, bueno, no sé si mezclar en esta coctelera, porque yo creo que no es una coctelera, sino que al final todos estamos imbricados en la preocupación de los asuntos que ocurren en el mundo, y más cuando de guerras se tratan, al Papa Francisco. Y te digo por qué, Ricardo, porque no solo porque sus palabras han sido muy nítidas, muy claras en cuanto a la postura de la Iglesia Católica al respecto de la intervención militar en Siria, sino porque además, aprovechando que estás en Brasil, todavía resuenan, me imagino, en aquel país los ecos de la visita a raíz de la JMJ del Papa Francisco.
Por supuesto. Es más, Lartaun, fíjate que, bueno, primero, todos somos ciudadanos, pero tú además estás en una posición de informar a la opinión pública y has hecho de ello tu trabajo, y eso te coloca en un ámbito de interés especial, ¿no? No solamente a ti, sino a todas las personas que trabajan en medios de comunicación. Pero dicho esto, traías a colación lo de las palabras, no solo del Papa Francisco, sino en general la posición oficial de la Iglesia a propósito de la intervención en Siria, que ha sido la de pedir que a toda costa se evite una guerra, ¿no? Y es importante mencionarlo, primero por la influencia que en general la Santa Sede y la voz autorizada del Papa tiene tanto en la América española como en la América portuguesa, ¿no? Pero además de eso, porque en particular en Brasil este es el sentido de la población, y además lo comparten con algunos de los países más importantes de las Américas, ¿no? Esta es la posición de Chile, que ya ha manifestado que condena la violencia del régimen sirio, pero que ha dejado claro también que la desconfianza respecto a una intervención militar. Esta es desde luego la posición de Argentina, esta es la posición de México. Fíjate que esta es incluso la posición de un aliado tradicional de los Estados Unidos, como era Colombia, ¿no? O como es Colombia, ¿no? Que tantas cosas tienen en común políticamente hablando con los Estados Unidos. Bueno, pues en general en Hispanoamérica hay una grandísima desconfianza sobre las consecuencias que una intervención militar en Siria pueda tener. Y aquí ha habido una coincidencia total, tanto con la voz del Papa Francisco en su visita a Brasil y en el mensaje que transmitía, en la mirada que arrojaba sobre la realidad internacional, como en la posición diplomática de la Santa Sede como persona jurídica de derecho internacional que forma parte de la comunidad internacional y que ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Siria. La verdad es que, Lartown, si uno toma la, si uno echa un vistazo al mapa de América, de toda América, desde, ¿sí?, la América del Norte hasta la Tierra del Fuego, los Estados Unidos, desgraciadamente, iba a decir desgraciadamente porque ojalá la situación de América fuera diferente, están bastante solos, diplomáticamente hablando, en esta cuestión. Yo creo que si hubiera una votación en la Asamblea General, en la Asamblea de Naciones Unidas, vería muy difícil que la mayor, que los países de la, tanto de la América Española como de la América Portuguesa, el Caribe, votaran a favor de una intervención militar en Siria, ¿eh?, en la Asamblea General de la ONU. Lo vería francamente difícil, y de hecho creo que en el Consejo de Seguridad se pueden encontrar con una sorpresa.
Yo, de todas formas, Ricardo, y por simplificar un poco más, quizás, hay una encuesta muy, muy, muy reciente del Washington Post en la que dice que la inmensa mayoría, bueno, inmensa, no voy a decir inmensa, bueno, todos los datos enfrente, pero que una amplia mayoría de los ciudadanos norteamericanos están en contra de la decisión o de la intención del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al que han elegido mayoritariamente, eso sí, entre los norteamericanos, de intervenir en Siria. Teniendo en cuenta, además, y esto lo apostillo yo, de que Barack Obama, antes de que fuera presidente de los Estados Unidos, ya había sido nombrado Premio Nobel de la Paz.
Sí, porque fíjate, por eso decía yo antes lo de que, desgraciadamente, la coyuntura diplomática es la que es. Porque a veces será un divorcio entre lo que la opinión pública o los ciudadanos quieren y lo que quieren los gobiernos, ¿no? Y aquí esa percepción también existe, el Artaun. O sea, la gente tiende a pensar que es que tanto en la América Española como en la América Portuguesa la gente simplemente es antiestadounidense. No es verdad. La gente sí ha desarrollado un sentido crítico muy profundo respecto a ciertas formas de hacer política internacional, y una de ellas es la de las intervenciones militares. De hecho, en la América Española hubo una intervención militar, bueno, hubo dos, con una parte de Granada, pero por otro lado la que nuestros oyentes tendrán en la memoria, que fue la de Panamá,
con
Noriega, ¿no?
Sí,
que
sí.
murió algún ciudadano español, claro.
Más las que ha habido subvencionando guerrillas, sí, para levantar gobiernos.
Por supuesto, Nicaragua, naturalmente.
Sí, sí.
Pero me refiero a que ha habido, después de más de 20 años de estas intervenciones, hay cierto hartazgo en la América Central, en las Américas. Hay cierto hartazgo de este modo de conducirse en las relaciones internacionales, ¿no? Y probablemente Brasil está liderando esta nueva sensibilidad. Fíjate que la presidenta Dilma Rousseff hablaba hace unos meses con unas palabras, yo creo, interesantes para considerarlas, ¿no? Hablaba de la responsabilidad mientras se protege. No solo la de proteger, sino la responsabilidad mientras se protege, advirtiendo de los riesgos que una protección mal diseñada puede tener y advirtiendo de los riesgos de una intervención militar. Y yo creo que Brasil sí puede articular. Ha habido, de todas maneras, una pequeña crisis regional a raíz de un político boliviano que se había refugiado en la embajada de Brasil en La Paz y que ganó el asilo político, a quien se concedió la posibilidad de refugiarse en Brasil. Esto ha provocado la dimisión del ministro patriota, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Pero salvo este roce, digamos, en general la posición de la América Española, de América del Sur, detrás de Brasil, junto a Brasil, en esta desconfianza respecto a la intervención en Siria, y que concuerda además con la posición de la Santa Sede, es bastante cerrada, ¿eh? es bastante firme. Si uno toma las declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores en Argentina, en Brasil, incluso Venezuela, desde luego, los países del ALBA, todos a una, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, en general, Hispanoamérica, América Central, incluso el Caribe, ven con mucho escepticismo lo que pueda ocurrir, porque además, claro, luego hay una jugada global un poco mayor, ¿no? Está la desestabilización en Oriente Medio, está la influencia que eso pueda tener en el negocio triangular, que ahora mismo es crucial, entre América del Sur y Oriente, Asia, tanto China como la India.
Sí.
Entonces, hay mucha preocupación, me van a perdonar los oyentes en esta confianza ya de madrugada, hay mucha preocupación por agitar el avispero.
De todas formas, me parece muy interesante lo que dices de que Brasil esté liderando un poco la opinión latinoamericana, en el sentido de que en los últimos años hemos tenido que, entre comillas, soportar en la distancia posiblemente las bravatas de, bueno, pues dirigentes de dudosa reputación o de dudoso criterio, como han sido Hugo Chávez, como ha sido Evo Morales, algunos de ellos tildados de populistas y posiblemente además pues de antiamericanos por sistema, dijera Estados Unidos lo que dijera. Pero Brasil, que es un país ya no solo emergente, sino de los más potentes que hay ahora mismo en el mundo y con perspectivas de crecer aún más, con unos gobiernos que si bien bueno, pueden estar más a la izquierda, más al centro, donde uno quiera ubicarlos en el espectro político, desde luego no da la sensación de que Brasil, desde el punto de vista político, ahora sea, pues no sé, jauja, ¿no?
No, aquí, vamos a ver, hay una cosa curiosa, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, digamos, los desórdenes o la inestabilidad en España, huelgas, manifestaciones. Bueno, hay que ver lo que es Brasil, ¿eh? O sea, en Río de Janeiro hay manifestaciones, concentraciones todos los días. El fin de semana pasado, el litoral paulista, vivió una jornada, de protesta desde las 5 de la mañana. Se bloquearon las salidas y las entradas de algunas de las ciudades más importantes del litoral, por ejemplo, de la ciudad de Santos. O sea, aquí hay mucho movimiento político y es efervescente. Lo que ocurre es que Brasil está viviendo ahora un periodo en el que se está transformando, se viene transformando. De ser un país en vías de desarrollo a ser una potencia regional, y creo que es la fase en la que está ahora, de ser una potencia regional a ser una potencia mundial. Te doy dos datos curiosos, ¿no?, que a veces fuera de Brasil la gente no ve. El primero de ellos es que Brasil ya no necesita el crédito de los países occidentales, vamos a llamarlo así, ¿no? Europa, Estados Unidos, ya lo no necesita. Brasil tiene reservas, no solo tiene reservas, tiene unas relaciones privilegiadas con algunos de los países que hoy por hoy no tienen apenas deuda.
¿Alemania no le quiso comprar deuda?
No, porque, a ver, es como...
Dilma Rousseff le dijo a Merkel que no le compraba deuda, con el enfado considerable de la alemana.
Es que además es como si se estuviera redefiniendo el juego y nos lo estuviéramos perdiendo. Es como si se estuviera redefiniendo el juego y Europa estuviera quedando fuera. Fíjate que la relación, por ejemplo, entre Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica,
sí,
es hoy una relación capaz de condicionar decisiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
No, está claro.
En la Organización Mundial del Comercio.
Sí, sí, sí.
Es capaz de estabilizar o desestabilizar el mercado mundial de deuda.
Está claro que hay un cambio de tiempos mucho mayor posiblemente de lo que en el día a día pensamos o caemos en la cuenta. A ver si la semana que viene te vemos ya por aquí, que ya está bien de tanto meneo por Oro Preto y por todos los sitios.
No, me iba a decir, menos samba el maestro Vallar, pero es que aquí la gente trabaja mucho, ¿eh?
Ya lo sé. Oye, obrigado por haber estado esta noche aquí con nosotros. La semana que viene te esperamos en el estudio.
Nada, placer, un abrazo.
Un abrazo, Ricardo. Luego.